Les invito, hermanos, una vez más a orar al Señor. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te ruego que bendigas este tiempo de la exposición de las Escrituras. Gracias, Señor, por lo que tú en tu palabra nos dejas para nuestra edificación. Los hermanos, Señor, han venido esta mañana, Señor, para adorarte, para escuchar de ti. Te pido para que así sea, Señor, que pueda solamente ser yo un instrumento en tus manos, que tu palabra pueda ser trazada fielmente en esta hora. Guía, Señor, te lo ruego, unge con tu Espíritu Santo a tu siervo. Te doy gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado, aún por el llamamiento que tú has dado, Señor, para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, dice tu palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Leíamos esta mañana, hermanos, el Salmo 81 y es otra expresión, otra porción de la palabra donde vemos al salmista hablando y luego a Dios hablando en el Salmo 81. Es evidente desde el inicio de este Salmo, o bueno, a través de los primeros versículos, que este Salmo conmemora la realidad de una de las fiestas o de las solemnidades de los judíos. Algunos dicen que era la fiesta de los tabernáculos, otro que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del séptimo mes del calendario cívico o civil de los judíos. Era el séptimo mes del calendario religioso y era el primer día del calendario cívico, la fiesta de las trompetas. La fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo, ¿verdad?, el día 15 de ese séptimo mes. El día 10 de ese séptimo mes se llevaba a cabo el día de la expiación. Así que tenemos tres fiestas de las siete fiestas que el Señor Jesucristo, o mejor dicho, que Dios instituyó para los judíos en el Antiguo Testamento. Tres de ellas se llevaban a cabo en el séptimo mes, que pudiera ser nuestro mes de octubre. La primera, la fiesta de las trompetas, el primer día. El día de la expiación, el décimo día, y la fiesta de los tabernáculos. Dice así el versículo 1 del Salmo 81, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta. Esa es la razón por la que algunos piensan que es la fiesta de las trompetas, aunque también habla de una nueva luna, un día señalado, versículo 3, en el día de nuestra fiesta solemne. En el día de nuestra fiesta solemne. ¿Por qué? Porque ese estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. El Señor estableció estas fiestas como un memorial para los judíos, para recordar las cosas que Él había hecho en sus vidas, específicamente recordando la liberación de la esclavitud en Egipto y también para recordarles que de él dependía el sustento de ellos. La primera fiesta que encontramos es la fiesta de la Pascua. Se celebraba el día 14 del primer mes del año religioso y era para recordar precisamente aquella ocasión cuando el Señor les habría liberado de la muerte de los primogénitos y les había sacado de Egipto. Inmediatamente ahí comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Luego tenemos la fiesta de las primicias, que se celebraba el primer día de la semana, ¿verdad? Después del día de reposo de cuando se celebraba la Pascua. Traían las primeras gavillas de la cosecha. Y luego, 50 días después, se celebraba la fiesta de las cosechas, la primer cosecha. Y es en ese tiempo cuando el Señor derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia. Una provisión del sustento del don de Dios para sus vidas. De ahí tenemos la fiesta de las trompetas, que conmemoraba el inicio de un nuevo año. Declaraba la bendición del Señor a vida y la proclamación del Señor y sus bendiciones para este nuevo año. En el contexto cristiano, es una fiesta que nos recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada que tenemos. Pero luego también viene el día de la expiación, que se celebraba el día 10 del séptimo mes. Es una fiesta que, más que una fiesta, era un día de ayuno, era un día de tristeza, era un día de solemne, de arrepentimiento. El sacerdote entraba una vez en todo el año, ese día, al santuario o al lugar santísimo y ofreciendo sangre por, no solamente por sí, sino por el pueblo, y oraba sobre un macho cabrío por los pecados del pueblo. Era un día para arreglar nuestra relación, la relación del pueblo con Dios. Un día constante al año para recordar que necesitamos estar bien con el Señor. Pero luego tenemos el día de los tabernáculos, o la fiesta de los tabernáculos, que era también de 7 días, 8 días, del primer día al primer. Y esta fiesta hacían recordar que Israel había habitado en tabernáculos, en el desierto. Y recordar cómo el Señor les daba el maná cada día. Dios les había sustentado, Dios les había guardado, aún en el desierto, les había dado agua de la roca, había estado con ellos, aún en las cosas que permitió, Dios estaba tratando con sus vidas. Dios estaba buscando moldear a su pueblo. Y este salmo nos indica esto. Fíjese, por favor. Primero insta al pueblo a aclamar a Dios, a cantar a Dios, porque es nuestra fortaleza, fortaleza nuestra. Y cantadle, dice versículo 1, con gozo. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Pero no cualquier Dios, sino al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Ahora, ¿por qué cantarle? ¿Y por qué tocar trompeta, versículo 3, en la nueva luna y en el día señalado? En el día de nuestra fiesta solemne. ¿Por qué? Porque es un estatuto. Es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Por qué es que ahora tenemos que reunirnos y hacer esto y tocar trompeta y en esta fiesta solemne, en un día señalado? Porque es un estatuto del Señor. Y el Señor tiene una enseñanza a través del mismo. Luego dice en el versículo 5 que esta ordenanza y este estatuto lo constituyó como testimonio en José. Y ahí usa el término del hijo de Jacob, José, que representaba 2 tribus, Manasés y Efraín. Y dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Dios se manifestó por la tierra de Egipto. Y cuando rescató a su pueblo del pueblo de la tierra de Egipto, Dios estableció estatutos para ellos. Pues porque Él era su Dios y Él es su Dios, es el Dios que les había libertado de la esclavitud, es el Dios que, como dice allí, salió por la tierra de Egipto. No dice salió de la tierra de Egipto, salió por la tierra de Egipto. Sabemos que Dios se manifestó portentosamente en Egipto para librar a su pueblo de la mano de Faraón, del cautiverio que tenía con Faraón, las 10 plagas que trajo, convirtió el agua en sangre, el río Nilo en sangre, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de las úlceras en los animales, la plaga de las tinieblas, las plagas de las ranas, y aún la plaga del granizo que cayó, y la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Dios, y cada una de estas plagas, Dios trató con una deidad de los egipcios. Cada una de estas plagas, la plaga de las langostas. Y finalmente, la última, ellos tenían como un dios a Faraón y Dios mató al primogénito de Faraón. Dios salió por la tierra de Egipto para liberar a su pueblo. Dios ha hecho obras portentosas para liberar a su pueblo. Por supuesto, en la obra que nosotros recordamos y que para nosotros es la base de nuestra salvación, es la obra de la expiación en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y amados hermanos, usted y yo sí hemos confiado en Cristo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nosotros somos los recipientes directos de esta portentosa obra de salvación en la cruz. Y por eso el Señor ahora constituye ordenanzas, estatutos, mandamientos. Aún los mandamientos de Dios, nos dice en 1 Juan 5:3, no son gravosos. ¿Y cómo es que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Deberíamos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Nos ha dado salvación, siendo aún ¿qué? Pecadores. Cristo murió por nosotros. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Así que, ¿por qué toca trompeta? ¿Por qué en esta fiesta solemne? Porque es un estatuto del Señor. Es una ordenanza del Señor. Bueno, pero nosotros no somos israelitas, nosotros no celebramos la Pascua. No, pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue por nosotros sacrificada. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido, vino para dar su vida por nosotros. Y ahora nosotros, según 1 Corintios 5, tenemos que celebrar la fiesta. Tenemos que vivir la vida, no con panes de levadura, de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad. Apartándonos del pecado, apartándonos de la fornicación. Como el contexto de 1 de Corintios 5, porque un poco de levadura, porque se estaba tratando con un fornicario, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y nuestra Pascua es Cristo. Ahora nosotros le pertenecemos a Él, porque somos de Él. Entonces Dios dice, canten con gozo, canten con gozo a Dios. Él es nuestra fortaleza, al Dios de Jacob. Aclamen con júbilo. Por supuesto, los judíos celebraban y cantaban este cántico, este salmo, a la luz del contexto de la liberación de Dios de Egipto. Nosotros lo podemos cantar a la luz de la liberación del pecado y de la muerte. Y la palabra, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Y estas palabras son para nosotros. Y es muy interesante. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestras vidas? Dice versículo 5 del Salmo 81, lo constituyó como testimonio en Jacob, José cuando salió por la tierra de Egipto. Ya les expliqué cómo Dios salió en su portento, pero podemos decir que Dios se manifestó allí en la cruz del Calvario, juzgó a los principados, a las potestades. De ambos pueblos hizo uno, de los gentiles y de los judíos, crucificando, como dice ahí en Efesios, ¿verdad? Clavando en la cruz, lo voy a leer para no citar incorrectamente las escrituras. Dice, nosotros que antes no éramos pueblo, acordaos vosotros gentiles, Efesios 2:11. En otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y somos de ambos pueblos, hizo uno. Las promesas de Israel, de una manera, son nuestras. Dios manifestándose. Así que israelitas, así que creyentes, cantemos con júbilo, como dice otro salmo, al Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué tocar trompeta? ¿Por qué clamar a voz en cuello como de trompeta y decir, Señor, Dios es bueno, Dios es fiel, Cristo es el único Salvador, en Cristo está en mi esperanza? ¿Por qué vivir para Él? Bueno, porque es una ordenanza de nuestro Dios. ¿Por qué no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué debemos abstenernos de toda especie de mal? ¿Por qué debemos presentarnos como un sacrificio vivo? Lo dice Romanos 12:1. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, ahora somos del Señor. Bien, versículo 5, al final, hay una frase muy interesante. Hasta aquí el salmista está hablando y está instando al pueblo de Israel a clamar a Dios y les da sus razones. Pero luego viene esta frase, oí lenguaje que no entendía. Y esta frase de alguna manera es una transición al siguiente versículo 6, o pudiera ser parte de ahora Dios hablando. Dios hablando. Puede ser que el salmista está hablando, oí lenguaje que no entendía, o es Dios quien está hablando. Porque ahora, si se fijan, si nos fijamos, hermanos, empieza a hablar en primera persona. El salmista ha estado hablando hasta ahora. Asaf, canten con gozo a Dios. Está instando al pueblo para que canten a Dios, hablando en tercera persona, o mejor dicho, en segunda persona, el plural. Ustedes canten al Dios de Jacob. Tocad en mandamiento, segunda persona, del plural o del singular, toquen la trompeta. Y les da las razones. Inclusive versículo 5 al final, no, a la mitad dice, cuando lo constituyó Dios, el Dios de Jacob, cuando salió, el Dios salió por la tierra de Egipto. Pero luego viene y dice, oí lenguaje que no entendía. Primera persona. O bueno, está una persona diciendo, yo oí lenguaje, por eso digo primera persona. Luego el siguiente versículo, versículo 6, si se fijan, hermanos, nos fijamos, aparté su hombro de debajo de la carga. Y empieza Dios, creemos que ahora es Dios hablando, diciendo más detalles de cómo liberó a su pueblo. ¿Está conmigo en el versículo 6? Ahí dice, aparté su hombro de debajo de la carga. Y está haciendo referencia a los israelitas cuando estaban en Egipto. Estaban oprimidos, estaban cargando, estaban como esclavos, dice Dios. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Acuérdense que tenían que traer paja para hacer el ladrillo. Tenían que hacer muchas cosas, movían cestos, movían mercancías, todo lo que se usaba, el barro y todo lo que ahí decía. Versículo 7, dice el Señor, en la calamidad clamaste. Acuérdense cuando le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Dice Dios, en la calamidad clamaste y yo te libré. Inclusive viene una frase también interesante, dice, te respondí en lo secreto del trueno. ¿A qué se refiere ese trueno? ¿Será que cuando cayó granizo era parte de esa plaga y esos truenos que hubo allí no era una voz articulada, no era Dios hablaba a través de Moisés y Moisés a través de Aarón? Pero Dios le respondió a través del trueno. Cuando estaban, ¿verdad?, para cruzar el Mar Rojo, ahí estaba la columna de fuego, estaba durante el día en la columna de nube o la nube durante, columna de fuego en la noche, la columna de nube durante el día. Y Dios respondiendo a su pueblo, su presencia con su pueblo. Otra posible ocasión a la que se refiere esto, te respondí en lo secreto del trueno, es cuando Dios le habló a su pueblo en Éxodo 19, Éxodo 20, y le dio los mandamientos. Dios estaba tronando desde el monte Sinaí. Dios manifestándose con su pueblo. Ahora, volviendo al versículo 5, cuando dice ahí, oí lenguaje que no entendía. Si se refiriera al salmista, cuando dice, oí lenguaje que no entendía. Tal vez se refiere a lo que Dios va a decir y a lo que él está escribiendo, diciendo, todo esto Dios hizo por su pueblo. Estoy oyendo un lenguaje que no lo había concebido, no lo había entendido, no me había puesto a pensar lo que Dios había hecho. Y a veces así pasa. No entendemos el lenguaje de Dios. No nos damos cuenta de los detalles de su provisión, de su redención, de sus obras para nosotros. Oí lenguaje que no entendía. Pero si se refiriera a Dios, hermanos, y Dios dice, oí lenguaje que no entendía. La pregunta es, ¿puede Dios oír un lenguaje que no entiende? Bueno. Interesante, ¿no? Algunas referencias mencionan la posibilidad de que es Dios quien realmente iba a rescatar a su pueblo, aún en medio de los egipcios. Un lenguaje diferente, pero él iba por los suyos. A lo suyo vino. Dios conoce cada corazón. Y la gracia de Dios yendo para salvar a sus escogidos. Oí lenguaje que no entendía, pero aparté su hombro de debajo de la carga. Y de ahí, amados hermanos, Dios está hablando, mostrando, ya lo repetí, y lo dije y lo repito, detalles de qué es lo que hizo con los israelitas. Primero, versículo 6, lo vuelvo a repetir. Dice Dios, yo aparté su hombro de debajo de la carga. Está ahí conmigo, ¿verdad? Versículo 6. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Les dio descanso. 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Pero luego viene una frase muy interesante, hermanos. Yo sé que menciono la expresión interesante. Cuando digo interesante, a lo que me refiero, digo, desde mi perspectiva, ¿no? Digo interesante porque dice, está mostrando Dios las obras que hizo a favor de su pueblo y luego le dice, te probé junto a las aguas de Meriba. A ver, ¿eso es para mi beneficio? ¿Tú me estás probando, oh Dios? Sí. ¿Qué son las aguas de Meriba? Las aguas de la rencilla. Cuando tuvieron sed en el desierto, Éxodo 17. Te probé. Y tú murmuraste. Pero yo te estaba probando. Yo te estaba queriendo enseñar. Te probé junto a las aguas de Meriba. Vaya por favor con su servidor, si gusta ir a Éxodo 17, en Éxodo 17, y leer un poquito lo que aquí está sucediendo. Recuerden un poco el contexto, hermanos, del libro de Éxodo. Éxodo 12. La Pascua y la salida. Éxodo 13, la salida. Éxodo 14, están ahí para cruzar el Mar Rojo. Éxodo 15, es el cántico de Moisés, un cántico de alegría, de liberación, porque Dios hundió y ahogó a sus enemigos. Pero al final de Éxodo 15, Dios los prueba en Mara, cuando llegan a Mara, y después les concede llegar a Elim. Éxodo 16, no tienen qué comer y les da el maná, y Dios también los prueba. Y Éxodo 17 es cuando llegamos a las aguas de la roca en Meriba. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué Dios? A ver, Dios, vas en episodios, en primero aquí están delante del Mar Rojo y pues vienen los egipcios y ¿por qué Dios la hace tanto de suspenso? Es parte de que te estoy probando, te estoy enseñando. Les da la liberación y oh, están cantando. En Éxodo 15, y creo que otras veces hemos dicho esto, ¿verdad? Versículo 22 de Éxodo 15, 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Por qué no llegaron a...? ¿Por qué no le dijo a Moisés: Moisés, un poquito más, ahí está Elim? No, pero llegaron a Mara. Y llegaron a beber porque estaban sedientos, pero las aguas estaban amargas. ¿Y qué hizo Moisés? Oró. El pueblo murmuró, versículo 24, y dijeron: ¿qué hemos de beber? Versículo 25, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y echaron el árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. Es un tipo del árbol de la cruz de Cristo. Es un tipo que para el cristiano, aún las circunstancias adversas, tienen una enseñanza con respecto a su Cristo. Pero les dieron, luego los llevó Elim, 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. Versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Uf, aguas, palmeras, dátiles, tal vez. Versículo, capítulo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y Jehová dijo, versículo 4, a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo, ¿qué?, lo pruebe, si anda en mi ley o no. No le voy a dar lo de toda la semana, le voy a dar lo de un día. Cada día tendrá que confiar en mí. Y el séptimo día no debe salir, porque debe agarrar lo suficiente para 2 días, el sexto día, el viernes. Y no debe salir, porque el séptimo día no habrá pan del cielo. Van a comer de lo que recojan el viernes. Y algunos salieron, no recogieron, y salieron el sábado o el día, y no había nada de comer. Y Dios dice: ay, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Por qué no me escuchan? Te estoy enseñando. Son ordenanzas. Óyeme, y una frase que vamos a hacer, volviendo al Salmo 81, escuchar cómo Dios le dice a su pueblo: óyeme, Israel, así le dice, si me oyeras. Éxodo 17, después les da, ¿verdad?, el maná, ¿verdad?, y les dio maná, versículo 35 de Éxodo 16, 40 años, capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Pero por qué pasa? Dios, ¿cuál es la clave? ¿O qué dice? Yo te probé en Meriba. Y una frase que vamos a escuchar en el Salmo 81 es: abre tu boca y yo la llenaré. Pídemelo. Es que no hay aguas. Pídemelo. Es que, pídemelo. Descansa en mí. Sigue lo que yo te pido. Óyeme. Pero vemos una tras otra cómo, hermanos, somos tendenciosos a eso. Es muy evidente la mano de Dios y la palabra de Dios para nuestras vidas, pero pareciera que se nos olvida. Pareciera que oímos lenguaje que no entendemos. Entonces dice versículo 3, versículo 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Horeb significa prueba. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. No, estoy mal, no significa prueba, no. Masá es lo que significa prueba. Pero sigo leyendo el versículo 6, hermano. Dice, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, lo que quiero que veamos, hermanos, en el Salmo 81, si gusta regresar allí, es que aún las situaciones así adversas, dice Dios, yo te probé en las aguas de Meriba. Está enlistando una serie de obras que Dios está haciendo para el beneficio del pueblo. Aparte tu hombro debajo de la carga, tus manos fueron descargados de los cestos. En la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Pero por qué no hay agua? Porque yo te estoy probando. ¿Por qué no hay que comer? Porque yo te estoy probando. Yo te estoy probando, dice el Señor. Yo te estoy probando. Y dice versículo 8, Salmo 81, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, no cierres tu corazón, no cierres tu oído. Oye, y yo te amonestaré. Israel, versículo 8, si me oyeres, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. ¿Se acuerdan que ellos se fueron detrás de los dioses ajenos? ¿Por qué se fueron detrás de los dioses ajenos? Tal vez una pregunta sencilla, ¿verdad? Por implicación en lo que estamos leyendo aquí. ¿Por qué se fueron detrás de los dioses ajenos? Porque no oyeron ¿a quién? Al Señor. Somos más dados a escuchar algo aparte de lo que Dios dice, ¿no es cierto? Somos más dados a eso, más fáciles. Es más fácil escuchar la mentira, es más fácil escuchar lo que otra persona, lo que el mundo pueda decir, que lo que Dios. Y Dios dice, Israel, óyeme. Si me oyeres, no habría o no habrá en ti Dios ajeno. Versículo 8, Israel, perdón, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O como dice Juan 15, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y por supuesto, esto es más allá, no solamente lo puedo limitar a lo material, y no, no, o sea, la bendición del Señor es permanece en mí, yo en ti, y pídeme. Pero óyeme, estás en una relación conmigo, estás descansando en mí, yo estoy tratando, yo estoy probando, tú abre tu boca y yo la llenaré. Aún, Señor, estoy en esta circunstancia, no sé qué hacer. Abre tu boca y yo la llenaré. Déjame terminar contigo. Abre tu boca y yo la llenaré. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el Señor. Y porque viene, hermanos, realmente en un espíritu, por usar una expresión, realmente alentar, de animar, de decir, oye, Israel, óyeme. Mira que si me oyes, no vas a andar allí dando tumbos, ¿verdad? Con Dios ajeno. Óyeme. No quieras que llene tu boca cuando tú no quieres andar en mis caminos. No. Tú nada más. Óyeme. Abre tu boca, yo la llenaré. Versículo 11. Y el Señor sigue hablando. Dice, pero, ¿qué dice? Pero mi pueblo, ¿qué dice? No oyó mi voz. E Israel no me quiso. ¿A quién? A mí. Sí, hablaron contra Moisés. Lo querían apedrear a Moisés, pero finalmente es el Señor. No me quiso a mí. No me quiso a mí. Y saben qué, amado hermano, mire lo que dice aquí este versículo, en el versículo 12. Los dejé. Los dejé. Está bien. ¿No me quieres oír? No me quieres a mí. Ok. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Está bien, ¿no me quieres a mí? ¿No me quieres oír? Muy bien, anda tú en tu propio corazón. Sigue tus propios consejos. Esto revela un método constante de Dios con sus hijos, que somos desleales y desobedientes cuando no seguimos su camino. ¿Y cuál es ese método constante? Nos deja seguir nuestro propio camino. Si como hijos de Dios somos desleales y desobedientes, para seguir su camino, Dios nos va a dejar seguir nuestro propio camino. Luego dice el Señor, y ahorita regreso a ese versículo 12, pero mire el versículo 13, dice el Señor, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hay enemigos, hermanos, en nuestra propia vida. Me refiero en nuestro yo, en nuestro ser. Una de las bendiciones o de la oración de Zacarías, cuando oraba ahí el padre Juan el Bautista, es que habla de aquel cuerno de salvación o aquel poderoso Salvador que nos librará, así dice, de nuestros enemigos. Nuestra propia voluntad, si no se rinde al Señor, no se quiere, es un enemigo. Ah, nuestras proclividades, nuestras tendencias, nuestro orgullo. Hermanos, somos tentados con eso. Necesitamos ir al Señor. Por eso dice Cristo, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que daráis. En sí vamos, y os será hecho. Vamos a pedir como conviene, vamos a pedir de la manera correcta. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido a mi pueblo. Y luego dice, y el tiempo, una frase también otra vez interesante, ¿no? Y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Qué frase? ¿Qué significa? El tiempo de ellos sería para siempre. El tiempo de ellos sería para siempre. Ahora, es una frase que significa, yo siempre los voy a bendecir. Está bien. Pero ya me recuerda a mi mente cuando Cristo le dijo a Jerusalén, si hubieses conocido el tiempo, el día de tu, ¿qué? Visitación. O sea, cuando yo vine a tratar contigo en Jerusalén, no estabas lista, no quisiste. Y en el contexto dice, si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo se rinde a mí, su tiempo, el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Qué quiere decir? En el momento que yo venga y les visite, en el momento que yo trate, en el momento que yo confronte, en el momento que venga una prueba, no se resistirá a su corazón siempre estará dócil para yo llevar a cabo mi obra. El tiempo de ellos sería para siempre. Y es lo que pasa cuando nuestro corazón no se rinde al Señor y esto, no hay tiempo. Es decir, ¿a qué me refiero con el tiempo? El corazón no está listo. Bueno, cuando el tiempo es cuando uno quiere trata con un hijo que no estás. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cuándo le digo? ¿En qué momento? Su tiempo, el día de la visitación, pasa, porque no está listo. Pero esta es una de las bendiciones cuando oímos y nos rendimos al Señor. Es un corazón que siempre está dispuesto. Su tiempo está siempre dispuesto. Creo que hay una frase, no viene a mi mente ahorita, ¿dónde está? Pero creo que Cristo así decía, ¿verdad? Y mi tiempo está siempre dispuesto. Siempre. Dice versículo 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo a su pueblo que lo hiere. Y con miel de la peña les saciaría. Mire la bendición de Dios. Dios daría sustento espiritual, pero con lo mejor de qué? Del trigo. Y ya no solamente aguas de la peña, sino miel de la peña. Miel de la peña. Oh, lo que Dios puede hacer. Y Dios dice, óyeme. Amados hermanos, Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos en el camino. ¿Verdad que no? Dios no hizo todas estas obras, ¿verdad? Cuando nos salvó y eso, para dejarnos en el camino. No, Él ha respondido en lo secreto del trueno. Él, cuando en nuestra calamidad le clamamos, Él nos libró. Pero otra vez, los Meribas, Masá, el tiempo de la prueba, Mara. Y así el pueblo del Señor, siendo probado, pero parte de los tratos del Señor. Que Dios nos ayude. Dice, vuelvo para concluir esta mañana, hermanos, en el versículo 12 de Salmo 81, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Les decía unos instantes, el método constante de Dios, con sus hijos desleales y desobedientes, cuando no siguen su camino, les deja seguir su propio camino. Pero no significa, porque Dios es un Dios de gracia, no significa que los abandone. Sino Dios les permite aprender a través de los resultados amargos de su propia necedad, lo que deseaba enseñarles por la comunión consigo mismo. Porque Dios al que ama, disciplina. Está bien. ¿Quieres el camino difícil? Está bien. Pero no te voy a abandonar. Y vas a aprender lo que podrías haber aprendido sin necesidad de pasar por ese tiempo, por esas circunstancias. Dios es un Dios de gracia. Y Dios aún nos conoce, Él nos conoce. Él no va a resistir al corazón hasta ¿cómo se llama?, quebrantarlo de modo que... No, Dios está bien. Pero Dios sabe. Él tiene un propósito. Pero es un Dios que está, no solamente hizo obras en el pasado, pero está buscando. Óyeme. Óyeme. Y todo lo que promete, si me hubieran oído. Si me hubiera oído, así dice el 13. Si me hubiera oído mi pueblo. Amado hermano, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Estamos duros en nuestro corazón, caminando en nuestros propios consejos, o estamos oyendo al Señor. Y si estamos en una de estas dos condiciones, ¿por qué no volver al Señor y decirle: Señor, perdóname, trata con mi corazón? Y si estamos siguiendo, oyéndole, decirle: Señor, guarda mi corazón a siempre estarte oyendo. Y estoy seguro, Señor, que habrá cosas en mi vida. En algunas áreas a lo mejor te estoy oyendo, pero en otras mi corazón se está endureciendo. Y hay un Dios aquí que es un Dios que restaura y que desea bendecirnos. Derribar a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, a los que aborrecen a Jehová. El tiempo nuestro sería para siempre. Siempre habría un corazón dispuesto a, sí, Señor, sí, Señor. Y nos sustentaría con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña nos saciaría. Con lo que realmente sacia. No con este mundo que parece que sacia. No. Que Dios sea con nosotros. Padre celestial, tu palabra es fascinante, es clara. Gracias por tu corazón para con nosotros, por los portentos que hiciste en la cruz para llevarnos a ser tu pueblo, tus hijos. Y ahora tú quieres hijos obedientes. Trayendo a la mente el cántico o el himno que cantábamos, dice 1 de Pedro 1:16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es por eso que debemos buscar ser santos, porque tú eres santo, Señor. Y aún así, tú nos insistes y nos invitas a oírte, porque quieres bendecirnos de una manera tan llena de gracia, de bendición, de provisión, de sustento, de saciedad. Quieres bendecir nuestros hogares, nuestras vidas. Quieres usar nuestras vidas para tu honra. Quieres prepararnos para ir al encuentro tuyo. Quieres hacer obras de gracia en nuestros corazones, en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Estamos viviendo los tiempos peligrosos. Aún nuestra oración esta noche por nuestro país es porque, aunque tenemos libertad, Señor, no sabemos cuánto tiempo la tendremos. Nuestro país necesita de ti. El remanente en nuestro país necesita de ti. Pero nosotros necesitamos de ti, Señor. No nos dejes, por favor, a la dureza de nuestro corazón y andar a nuestros propios caminos, Señor. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes, Señor. Danos un oído dócil. Quebranta, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro sentir, Señor. Tú sabes lo que necesitas. Concédenos arrepentimiento y celo por arrepentimiento, como Cristo le dijo a la iglesia tibia de la Odisea: sé celoso, arrepiéntete, compra de mi oro refinado con fuego. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos abrir la puerta para que tú entres, tener y cenar contigo y decirte: Señor, aquí estoy. Haz tú estas obras. Gracias por lo que has hecho. Hiciste cuando nos salvaste. Pero ahora lo que tú quieres continuar haciendo, Señor. Y si hay alguien aquí que no ha sido salvo, oh Señor, hoy puede ser salvo. Salva, Señor. Por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Te pido para que mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que están escuchando esta mañana aquí, oren a ti, Señor, cada uno, aun los niños. Te preguntemos: Señor, ¿qué quieres tú enseñarme en todo esto? Señor, ¿qué quieres tú aplicar a mi propia vida? Podamos orar a ti y decirte: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Tú me conoces. Señor, te estoy escuchando. Oh, Señor, digámoste, heme aquí, Señor, aquí estoy. Por favor, Señor, concédenos, trae ese carbón encendido de tu altar y purifica nuestros labios, purifica nuestros corazones. Yo creo que tú puedes hacer esa obra, Señor. Tratar con nuestras vidas de una manera en el cual tú purifiques, cauterices. Solamente tú puedes hacer esto, Señor. Aún te lo pedimos porque vemos tal vez esa necesidad, pero tal vez no vemos todo lo que implica. Es como Isaías dijo: ¡ay de mí! Soy un hombre inmundo de labios. Habito en medio de un pueblo inmundo de labios. Pero gracias, aún el se dio cuenta de su condición, pero vino un serafín con un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo: esto ha purificado tus labios, ha quitado tu pecado. Gracias, Señor, concédenos eso, Padre. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas como creyentes, para contigo, Señor, para otros, para nuestros padres, nuestras madres, para la obra tuya, para la Biblia? Si hemos sido genuinamente salvos, Señor, que tal vez puede ser que solamente hemos profesado una salvación y no es una genuina salvación. Haznos ver también nuestra condición. Ten misericordia de nosotros. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu palabra. Despide a tu pueblo en esta mañana con tu bendición. Que no salgamos de aquí ninguno sin haber escuchado tu voz. No nos resistamos, Señor, a ti, Señor. Bendice a las familias, bendice a mis amados hermanos, bendice. Y tú también haz una obra, por favor, te necesito yo. En mi propio corazón, trata conmigo. Te lo ruego, no me dejes a mis propios consejos. Pueda yo escucharte a ti, Señor. Te necesito. Te necesito, Señor. Tú sabes cómo tratar. Tú sabes. Sé pues con nosotros, Señor. Bendice esta tarde cada familia y aún concédenos el privilegio de venir a orar esta noche. Te damos muchas gracias por el país que nos has dado. Que nos has permitido nacer, vivir, crecer. Pero, Señor, aún si no hubiese libertad para vivir para ti, tú eres digno de que lo hagamos. Y no solamente oramos por nuestro país, sino oramos por nosotros como cristianos en este país. Te necesitamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.